Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Te acompañamos en COPE Más Valladolid en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Hasta las 3:30 lo vamos a hacer en formato de titulares en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. No se acaba de ir el verano todavía, pero ya ha llegado alguna de las secuelas o de las de los sucesos que anuncian la llegada del otoño, como son los primeros virus y los primeros catarros del año. Y aquí estamos, Alberto Cabrejas y yo, compitiendo por llegar a la Champions League de las gripes. Creo que yo voy a llegar a semifinales, él se va a quedar, tiene bastante mejor cara que yo en cuartos de final. Hoy es 28 de septiembre del año 2017, hay previa de liga, hay previa de baloncesto, hay un montón de cosas que contarte, lo hacemos en formato de titulares. El Club Deportivo Leganés será el rival del Real Valladolid en los 16avos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria que se disputará la semana del miércoles 25 de octubre en su sesión de ida en Zorrilla y la vuelta en la semana del 29 de noviembre. Ha sido el equipo pepinero, un conjunto que taquillero no es precisamente, que sí que puede traer a un número de aficionados moderado hasta Valladolid dependiendo del horario del partido, pero que deportivamente se puede considerar como un rival que puede permitirte, al menos te deja entreabierta la puerta del paso a octavos de final. Los premios gordos, es decir, los cuatro equipos de Champions, se han ido para Cartagena, Elche, Murcia y Fuenlabrada, respectivamente Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Los otros tres equipos europeos se irán hasta Formentera, Lleida y hasta Ponferrada. Se irá el Villarreal, y eso que su presidente quería al Real Madrid. Los equipos de primera que se tendrán que eliminar entre sí serán Eibar, Celta y Girona Levante, así como el Deportivo de La Coruña, Las Palmas, el Getafe Deportivo. Las eliminatorias entre segundas y primeras quedan con el Tenerife Español, Cádiz Betis, Numancia Málaga, Zaragoza Valencia y el ya consabido Real Valladolid Club Deportivo Leganés. Hablando del Real Valladolid y hablando de equipos madrileños, la Federación de Peñas del Real Valladolid ha emitido esta mañana un comunicado en el que se pide al Rayo rectifique su postura inicial y proporcione a la Federación de Peñas los precios de las entradas para el partido Rayo Vallecano-Real Valladolid de la jornada número 8, el próximo 8 de octubre. Además, exigen que se permita introducir en el campo todos los elementos de animación autorizados por la Liga de Fútbol Profesional y por la Policía Nacional, y que no son otros que banderas y emblemas sin mástiles ni maderas que porta la afición del Real Valladolid. También se pide a la Liga de Fútbol Profesional y a Aficiones Unidas que intervengan y se cumpla de esa manera la normativa siguiente. Pero en el horizonte, el partido del próximo sábado a las 4 de la tarde entre el Real Valladolid y el Córdoba. Dicen que Carrión se juega el puesto aquí en Zorrilla en el próximo fin de semana, y es que el Córdoba viene de encajar una dolorosa derrota en Granada por 3-1. Por su parte, el Real Valladolid viene de caer en Huesca. Es un partido en el cual ambos necesitan la victoria para reencontrarse al menos con las buenas sensaciones. De ese partido, también del de Copa, naturalmente, ha hablado Luis César Sampedro, que ha valorado la sanción definitivamente a Michel por un partido, aunque el club quiere llegar hasta el comité de apelación que se reúne hoy. Ha hablado Paco García, lo ha hecho del partido ante Huesca en la jornada de mañana. Ha hablado de las nuevas reglas y ha calificado como chapuza el aplazamiento del partido ante el Breogán. Un aplazamiento que, por cierto, el equipo gallego ha aceptado, proponiendo jugar entre semana o invirtiendo el orden de los partidos. Si ocurriera esto último, el equipo vallisoletano jugaría los cuatro primeros partidos de liga fuera de Valladolid. aquí nos daremos una vuelta por el mundo del atletismo popular y con Juan García Tejedor buscaremos las actividades de este próximo fin de semana.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 30 de septiembre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, esta semana te trae a
500 noches. Revive las mejores giras del maestro con el concierto Sabina en las venas, este sábado a las 9 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 32 minutos, Deportes COPE hasta las 4 en esta jornada de jueves en la que ha habido previa del fútbol, previa de baloncesto, habrá previa de balonmano en la jornada de mañana y donde el Real Valladolid ha conocido a su siguiente rival en la Copa del Rey. Se trata de la ronda de 16avos, es decir, ya muy cerquita del sprint final, y será el Club Deportivo Leganés, un equipo que no es ni taquillero, ni económicamente potente, ni deportivamente un rival que sepamos que te va a dejar fuera. De hecho, al Club Deportivo Leganés se le ganó en Medina de Rioseco en el partido de pretemporada, aunque si bien el Real Valladolid era el que es ahora, había jugadores que no habían llegado, y por ejemplo estaba José Arnaiz, ni el Leganés se presentó con el equipo A, podríamos decir, porque había muchísimos dorsales por encima del 25 en la convocatoria de Asier Garitano. Pero el Club Deportivo Leganés será el rival. La ida la semana del miércoles 25 de octubre, puede ser el martes 24 o el jueves 26 en Zorrilla, y la vuelta en Butarque el 28, 29 o 30 de noviembre. Llama la atención que de repente hayamos jugado dos rondas en 15 días y que para esta ronda pase un mes, aunque el Valladolid tiene partido intersemanal en la primera semana de octubre, es decir, hay muchas fechas ocupadas en las próximas jornadas. Los emparejamientos con equipos de Liga de Campeones: Fuenlabrada, Real Madrid, Murcia, Barcelona, Elche, Atlético de Madrid, Cartagena, Sevilla. Los enfrentamientos con equipos de la Europa League: Formentera, Athletic Club, Lleida, Real Sociedad y Ponferradina, Villarreal. Fíjate que se ha cumplido mi vaticinio con el Fuenlabrada, Real Madrid, y yo pensé que al final iba a ser Lleida, Barcelona el que se iba a producir. No sé por qué tenía esa sensación, pero no, al final el Barcelona se tendrá que ir a Murcia. Zaragoza, Valencia, Numancia, Málaga, Cádiz, Betis y Tenerife Español, además del Valladolid, Leganés, los equipos de segunda división que van a recibir a rivales de primera, y entre sí se eliminarán los siguientes primeras: Deportivo de la Coruña, Las Palmas, vaya viajecito, Girona, Levante y Eibar, Celta. Esos son los tres, aparte del Getafe, Deportivo Alavés. Ha hablado Luis César San Pedro sobre el emparejamiento de la Copa del Rey. Un Luis César San Pedro que valoraba así a su rival, el Club Deportivo Leganés, en la ronda de 16avos.
Bueno, en fin, nos ha tocado un rival, como esperábamos, de primera división, un equipo sólido, un equipo que está haciendo un inicio de temporada espectacular y bueno, las dificultades pasar serán máximas, pero lo vamos a intentar, ¿no? Aparte, el viaje es cómodo para nosotros, quieras o no, la Copa siempre te trastoca las semanas y tienes que hacer algún viaje importante, pero bueno, es cerquita de Valladolid, nuestros aficionados nos pueden acompañar a ese partido y en la vuelta, y antes trataremos en Valladolid de cosechar un resultado que nos permita, pues bueno, ir a Leganés con las máximas ilusiones para eliminarlos.
Al estadio de Butarque, donde el Real Valladolid, si no me equivoco, el año pasado perdió por 4-0, hace dos, en la última temporada en la cual el Real Valladolid estaba en segunda división y el Leganés surgió de segunda a primera con un partidazo de Omar Ramos, auténtico partidazo, y con una calamitosa actuación de aquel Real Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por lo menos nos queda consuelo de pensar que les hemos ganado en pretemporada.
Bueno, sí, oye, yo la verdad es que si me hubieran dado a elegir qué rival quería, no sé si el primero, pero vamos, entre los dos, tres que hubiera elegido o que hubiera puesto en primer lugar, estaría el Leganés. Al final,
yo por cercanía, Leganés-Getafe, primero a la vez.
Sí, eran esos tres, básicamente eran esos tres, para resumir, no cuarta posición podríamos meter a Eibar, pero bueno, al final yo creo que ningún equipo, ni siquiera el Valencia, que era el más atractivo de largo, pero creo que no te iba a hacer tampoco de taquilla, al final la Copa del Rey, sinceramente, yo creo que ni aunque venga el Valencia,
bueno,
te va a hacer taquilla.
Con precios populares, un Valencia a lo mejor sí que, hombre, no un lleno de reventón,
no lleno, pero
sí te mete un aforo de liga, por ejemplo, 10, 11 mil personas.
No sé, bueno, yo no lo veo demasiado, pero
he dicho 10, 11 mil personas.
Esos
son abonados.
8,
9 mil personas.
Sí. Yo no sé, ya digo, no lo veo así tan claro que pudiera haber buena entrada, a no ser que, oye, el Real Valladolid siga avanzando rondas y te toque un equipo como el Atlético de Madrid, el Barcelona, bueno, eso ya sería otra cosa.
La siguiente ya es en sorteo puro.
Ya se puede, es así que habrá que esperar, pero bueno, yo creo que es un equipo con el que puedes pasar de ronda, creo que el Leganés ahora mismo, la segunda unidad del Leganés y la segunda unidad del Valladolid, muy parejas, supongo yo, te lo digo porque Asier Garitano se tomará la Copa como segundísimo plano, igual que lo va a hacer Luis César San Pedro, con teóricos suplentes, así que buen rival por el hecho de la cercanía, que al final era lo más importante de todo, viaje corto, y deportivamente creo, sinceramente, que el Real Valladolid puede eliminar al Leganés, así que, y seguir vivo en Copa, que al final, con una plantilla tan larga, si estuviéramos hoy hablando de una plantilla corta del Real Valladolid, te diría, mira, el que nos toque, que nos elimine cuanto antes y nos entramos en la Liga. Pero este año, yo personalmente sí que le doy importancia a la Copa, así que me parece un buen rival.
Bueno, Luis César no parece que vaya a perder un solo minuto de preparar el partido ante el Córdoba o ante el Rayo con esta eliminatoria de Copa, porque no ha dado la sensación ahora mismo de transmitir que sea algo que le vaya a quitar el sueño. Pero sí que ha hablado de muchas otras cosas, porque el partido se juega en sábado, es jueves, ha habido previa del técnico. ¿Y con qué cara ha entrado tras la derrota un mes después de no haber perdido solo un solo partido de técnico en la sala de prensa?
Bien, igual que siempre. La verdad es que no ha habido grandes diferencias, tampoco las ha habido durante la semana, con una planificación absolutamente normal y con entrenamientos al uso, lo que hemos visto hasta ahora. Y al fin y al cabo, en la misma línea de lo que aseguró tras el partido en el Alcoraz, que sí, que al final las cosas no les salieron del todo bien, que no fue el partido más vistoso ni mejor del Real Valladolid, pero que tampoco merecieron perder. Así que bueno, sigue ahí Luis César. Ha reconocido que ha habido cosas que no le han gustado, luego lo vamos a escuchar. Y en cuanto a nombres propios, no los da, como no da nunca, pero sí que ha dicho que hubo jugadores en el Alcoraz que no le gustaron y por ahí pueden ir los tiros de algunos cambios que vaya a hacer en el once. Así que bueno, sensaciones positivas para este partido y sacando conclusiones también importantes de lo que se hizo mal en Huesca para no repetirlo.
Y sabiendo que en este fin de semana no va a poder contar, a no ser que apelación desliga a competición, lo cual dudo,
sí,
no va a poder contar con Mitchell.
No, porque lo que tú bien dices, no me veo al comité de competición ahora retirando la tarjeta. Tampoco es algo, creo que sí que el árbitro puede equivocarse, o Mitchell en las imágenes se ve que no entra demasiado el trapo, pero bueno, al final no es algo demasiado flagrante ni una locura que le vaya a retirar un comité esa tarjeta al medio centro del Real Valladolid, así que sin Mitchell al partido, y hoy se le ha preguntado precisamente si tenía confianza a Luis César San Pedro de que se le pudiera retirar esa tarjeta amarilla hoy por el comité de apelación, y reconocía que confianza ninguna.
No confío, realmente es complicado, ¿no? O sea, las imágenes, yo sé que las imágenes dicen que, bueno, que Mitchell no hizo nada, pero al final el árbitro, yo entiendo la lógica con la que actuó el árbitro también, ¿no? Al final el árbitro ve dos caras ahí face to face y es de libro. Al final sacas amarilla a los dos. Eso pasa siempre. No,
O sea, no me extraña que al final... Pues, bueno, esto es cosas del fútbol, ¿eh? Bueno, pero a mí se lo provocaron y él no hizo nada, ¿no? No le he dicho nada porque vi que tampoco él hizo nada. Yo he visto en vídeo varias veces y tampoco Michel ha hecho nada, ¿eh? Al final Baluso va a él, se acerca a él. O Michel sale corriendo para nuestro campo y escapando de él como si fuesen a agredir. O es que al final si te viene alguien y se te pone cara con cara, es que, y al final un árbitro ve dos caras ahí que parecen novios, pues dirá, pues esto es tarjeta amarilla los dos. Si lo pudiese revisar, no, ni a Michel he dicho nada, porque como no pienso que Michel no ha hecho nada, si dices algo a Michel le diría a Michel, esto no va, esto no es así, ¿no? Siempre digo, podéis preguntar a los jugadores, salimos 11, volvemos 11. Es una de mis últimas frases antes de salir al campo. Salimos 11, volvemos 11. Porque ya cuesta ganar 11 contra 11, imagínate con uno menos, ¿no?
Pues ya solo me quedan 13 a mí para ganar la porra de partidos en inferioridad, ¿eh? Dije 14.
Y este ha sido por algo que sí, que te va a valer, pero no por lo
a
que tú pensabas.
A mí no me cuentes por qué ha sido. Yo he dicho que este año acabábamos mínimo 14 partidos con un tío menos.
Se te estaba el promedio...
Sí, se me estaba...
Se te estaba fastidiando.
Pero bueno, pero el montón de tarjetas que nos hemos traído, somos el antepenúltimo equipo en juego limpio. El año pasado ganamos ese premio.
De hecho, hay dos ya jugadores
no hay que
apercibidos.
Ni Caperucita ni el Lobo.
No, aquí vamos de extremos. Sí, y sí. Ahora, pues, como vean una Luismi e Iván Salvador el sábado, pues se perderán el siguiente partido.
Lo cual no me extrañaría.
Hombre, no.
A lo mejor uno de esos jugadores de los que habla Luis César es Iván Salvador.
Puede ser uno. O no sé, yo a Gianniotas puede algo que tenga su oportunidad y a lo mejor no sería Iván Salvador, sino
Hervías.
Uno de las bandas. O Plano.
Plano, Hervías. No sé. A mí Iván Salvador el otro día me dejó frío.
Sí, no estuvo bien.
No, y no me transmitió la sensación de puede pasar algo. ¿Sabes?
Como sí ha transmitido en otros partidos,
¿no? Cada vez que tenía la sensación de que estábamos viendo más al Iván Salvador del año pasado que al de este, metido en enredos, buscando más el contacto que la salida limpia. El Iván Salvador que no queremos ver fue el que estaba en Huesca. Pero bueno, ¿cómo ha resumido la semana el míster? ¿Cómo ha ido todo?
Como una semana en la que ha centrado todo en corregir esos errores que se cometieron en el Alcoraz y en preparar un partido que para él, como lo son todos, el de esa semana dice que es el más importante de lo que va de liga.
Bien, yo creo que esto del fútbol es ganar y perder, ¿no? Nadie le gusta perder, pero estas cosas suceden, ¿no? No hay éxito ni triunfo sin derrota, sin fracaso. Forma parte de nuestro trabajo. Sabemos que esto, insisto, se va de ganar y perder. Trataremos de ganar lo máximo posible y perder lo menos posible, pero no estamos atormentados, ¿no? Simplemente pues no fuimos allí a intentar sacar puntos, no fuimos capaces, hemos visto algunas cosas que no salieron como pretendíamos, hemos visto cosas que salieron y mi misión siempre es la misma, ¿no? Cuando acaba el partido es corregir errores para tratar de que mi equipo se vaya puliendo y cuando están corregidos, preparar el siguiente partido como el más importante, ¿no? Siempre es lo mismo, tratar de que mis jugadores lleguen al siguiente partido y le demos la importancia vital que tiene, ¿no? Eso por un lado, llegar con una buena higiene emocional, ¿sabes? Sin interferencias de lo anterior, sumarle que no tengan miedo a equivocarse. Esas son las condiciones óptimas para competir semana a semana y se repite, siempre se repite eso, ¿no? Siempre es ese proceso de corrección, llegar al partido pensando que es el más importante de la liga, una buena higiene emocional sin interferencias de lo anterior y que no tengan miedo a equivocarse. Esas son las condiciones óptimas que desea siempre un entrenador para afrontar los partidos venideros, ¿no? Y esta semana no es una excepción.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos deducir qué jugadores fueron los que no le gustaron en Huesca.
Suerte.
¿Sí?
No, ya te digo yo que deducir, no. Por deducir y por pistas que pueda dar, es que ni una. No deja, vamos, ni media cosa a la que agarrarse de decir, pues a lo mejor es fulanito, a lo mejor es menganito.
O sea, no es para correr a que se va calentando
no,
contándote hasta la clave del pin del móvil.
Pues no. Luis César es radicalmente lo contrario y sí que se le preguntaba por esa segunda unidad, que lo estaba haciendo y que lo está haciendo muy bien en Copa del Rey.
¿Y los baloncesteros sois con lo de la segunda unidad?
No, así se la formula la pregunta además, ¿eh? Y por esa segunda unidad que...
Ya la segunda unidad es el 2 de toda la vida. La primera unidad es el 1 y la segunda unidad el 2 y la tercera el 3.
Claro.
Exactamente.
Pues eso, que si podían tener oportunidad algunos de los de la Copa de jugar en Liga y lo que por donde ha salido es por lo que decíamos, que hay jugadores que en Huesca no le gustaron y que por ahí precisamente pueden ir los tiros de los cambios.
Bueno, yo valoro lo que hace cada jugador en cada partido. Evidentemente, el otro día en Huesca hubo jugadores que no me gustaron nada, otros me gustaron bastante. El día de la Copa hay jugadores que me gustaron mucho, otros me gustaron menos. La competición es distinta y siempre valoro con quién salgo al campo, ¿no? Ya digo que somos todos parecidos, ya no es la primera vez que lo digo. Uno es titular por un pelín y el otro suplente por un pelín. Y a veces no va convocado porque no me cabe en la convocatoria, ¿no? Porque si es un jugador polivalente, casi siempre va convocado, pero si es un jugador especialista de su puesto, es difícil que vaya convocado. Entonces, hay jugadores que no están yendo convocados no porque estén lejos de los suplentes ni lejos de los titulares, porque juegan en esa posición concreta, que solo es eso, y le cuesta entrar. Y puedes pasar de no convocado a titular, sin pasar por el banquillo. ¿Por qué? Porque eres eso. Si fueses más cosas, pues jugador polivalente, pues puede ser, pues no sé, pues, un delantero que pueda jugar en la derecha, en la izquierda, en punta, un centrocampista que pueda jugar de segundo punta, pero el que es lateral derecho y solo lateral derecho es complicado a veces si no eres titular. O si eres lateral izquierdo y solo lateral izquierdo, es complicado, ¿no? A veces. O eres titular, pues tienes que estar fuera de la convocatoria, ¿no? Porque es gastar una ficha. Todos están cerquita de ese titular y esta semana me planteo, no tengo decidido, a lo mejor hacer algún cambio, ¿sí?
Esos cambios no serán ni mucho menos agravados o motivados por la derrota en Huesca.
No, porque Luis César no es ese entrenador de si gano, aunque sí que lo hizo, pero por el simple hecho de haber ganado no cambiar nada, no es ese tipo de entrenador, y todo lo contrario, por el simple hecho de haber perdido, cambiar un once solo por la derrota. Dice que puede haber partidos en los que el equipo gane y haya un par de jugadores que lo hayan hecho horrorosamente mal y se hagan del equipo, y al revés en caso de derrota. Así que a la repregunta en este sentido, decía que esos cambios que pueden introducir para el partido de este fin de semana ante el Córdoba no serían únicamente por el hecho de haber perdido en Huesca.
No es Huesca, vamos a ver, yo cuando ganamos, el otro día contra Granada ganamos, hubo jugadores que no me gustaron, por ejemplo, ¿no? O sea, no, esto no es decir, ganamos, repite la alineación, ¿por qué? Y perdemos y ya hay que cambiar a 5, no, esto no va así, yo, o sea, esto no debería ser así, no, en mi cabeza no funciona así, ¿no? A veces los que juegan un partido y ganamos el partido, a lo mejor hay uno o dos que no merecen seguir, ¿no? Y a lo mejor voy más atrás, el partido del León, el del 4-4, y a lo mejor hay alguno que, pues este chico no está bien últimamente, pero como el equipo está ganando, pues lo está llevando, lo lleva a rastro en la titularidad, ¿no? Y decir, no, aquí cada uno se examina cada semana, yo como entrenador me examino cada semana, es la lógica con la que actúa la opinión pública. Si ganamos, funcionamos, y si no ganamos, todo lo que diga y todo lo que yo haga no convence a nadie, ¿entiendes? Entonces, la lógica con la que actúo yo con mis jugadores es no solamente porque ganamos, ahora venga, tú ya la semana siguiente titular, no es esa, ¿no? Sí, hay maneras de perder, y se puede perder mereciendo perder y se puede perder sin merecerlo, y yo creo que el otro día no merecimos perder, ¿no? Pero aún así, pues yo observo a mis jugadores y lo que hace cada uno, ¿no? Pero que nadie piense aquí que, pues, como el míster repite alineación, porque entonces me encuentro con un jugador que no me está gustando lo que está haciendo, y por esa lógica el entrenador cada semana lo pone, ¿no? Aquí hay que rendir cada semana, y como digo, hay jugadores que tienen una competencia muy importante y gente detrás empujando, a lo mejor empujando sin estar en el banquillo, está en la grada, pero no pasa desapercibido lo que hace. Entonces, el partido del sábado, pues voy a hacer una alineación para intentar vencer a ese equipo y llevar al banquillo a jugadores que sean polivalentes y que pueda echar mano de ellos si me va bien el partido, si me va a regular el partido, si estoy jugando regular.
Bueno, y en caso de haber cambios, ¿quiénes tienen posibilidades de entrar?
Se le ha preguntado específicamente por Gianniotas, que, ya lo comentamos ayer, en una de esas pruebas que realizó, fue uno de los jugadores utilizados en junto al portero, la defensa y tres de los cuatro medios titulares, es decir, el otro era él, el otro era Gianniotas, jugado usado en banda izquierda en detrimento de Óscar Plano, también probó con Villalibre arriba y luego en la segunda parte del entrenamiento probó con Mata y con Óscar Plano, o sea que bueno, que cada uno saque sus conclusiones, pero ayer lo probó y se le ha preguntado por el griego en concreto y como siempre no ha hecho el Paco Herrera. Ha dicho que sí, que Gianniotas.
El gallego.
Claro, que Gianniotas tiene opciones de entrar, sí, pero que hay otros tantos que tienen las mismas opciones y que no se duerma ningún titular de poder entrar en el once.
Sí, Gianniotas. Es que todos. Es que no veo a nadie lejos de ser titular, pero digo de verdad. No es que te sea un mensaje lleno de topicazos de un entrenador que quiere hablar maravillas de su plantilla y. No, es la verdad. Es que no sé, les paso canutas. Llevo hoy pensando que tengo todos disponibles.
Y a ver a quién dejo fuera. Me es complicado. Y estoy encantado que sea así. Me es complicado eso porque yo sé que la liga es muy larga. Y van a venir contratiempos, y van a venir lesiones, y va a venir el frío, y van a venir las lesiones, y van a venir las sanciones, y va a venir, y va a venir, y va a venir. Y hay equipos que lo van a pasar mal. Como yo lo he pasado mal con plantillas cortas. Lo he pasado mal porque han venido las lesiones, el frío, los noviembres, los diciembres, las sanciones, los estados de forma óptimos. Y estoy encantado porque creo que voy a tener recursos para poderle hacer frente a todas esas inclemencias deportivas que van a invadir a los equipos de esta categoría.
Bueno, pues hasta ahí la rueda de prensa del técnico. Además, comunicar que la Federación de Peñas, en relación al partido del próximo día 8 de octubre ante el Rayo en Vallecas, dice lo siguiente, que ha recibido la negativa del Rayo Vallecano a facilitarle los precios de las entradas, con el consecuente agravio de no poder venderlas esta semana y no poder organizar el desplazamiento hasta mediados de la semana que viene. De esta manera no se podrá cumplir todas las normas de seguridad que nos exigen en la Liga y Policía, dice el comunicado. Además, un segundo punto, dice, se comunica que nuestras peñas no podrán introducir sus pancartas totalmente legales y autorizadas por la Liga, entre paréntesis, ni otros medios de animación, cosa que entendemos es absolutamente ilegal. Desde la nota piden al Rayo Vallecano rectifique y proporcione los precios de las entradas inmediatamente, además de exigir que se permita introducir en el campo los elementos de animación autorizados. También se pide a la Liga y Aficiones Unidas que intervengan. Si no se rectifica inmediatamente, no se puede desde la Federación de Peñas asegurar organizar el desplazamiento, ya que no se podría informar con antelación del plan de viaje. En el Rayo Vallecano, de momento, no ha habido comunicación al respecto de este comunicado, valga la redundancia. Hacemos una pausa. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 30 de septiembre desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Pues pasó la media maratón, pasaron fechas ya dentro del calendario de Atletismo Popular Vallisoletano, pero el atletismo popular no acaba, continúa. Antes de entrar en la temporada de cross, ¿qué nos toca? Pues nos vamos con Juan García Tejedor hasta la Alpargata, en la calle Cánovas del Castillo, donde ya está la colección Otoño-Invierno. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Juan Carlos.
¿Qué tenemos para este fin de por aquí cerquita?
Pues mira, seguimos con las carreras de la Diputación y en este caso entre Viñas, otra vez Pedrosa del Rey. Y bueno, pues con la gente que he hablado que estuvo el otro día en la carrera, pues muy buenas sensaciones, muy divertido. Y como está haciendo este tiempo excelente, pues la verdad es que para correr por el campo un momento sensacional. Y luego muy cerquita otra media maratón es la de Palencia. Ajá. Media maratón Ciudad de Palencia, al norte de Castilla. Y bueno, pues yo creo que un entretenido fin de semana para esto del running.
Sí, porque además a las pruebas del circuito entre Viñas, ya sabes, no puedes poner al pequeño o a la pequeña como excusa, porque hay servicio de animación y de entretenimiento y de guardería, como quien dice, hay talleres infantiles durante la celebración de la carrera, con lo cual, eso ya no cuela, Juan, ¿eh?
Eso ya no cuela. Bueno, me parece bien y desde luego es otra solución para poder llevar a toda la familia y que vivan contigo pues una experiencia deportiva.
Buen momento, un magnífico momento para pasar por el médico, por tu médico de cabecera y decirle que quieres empezar a hacer ejercicio, que te gustaría saber si estás en condiciones. Porque yo me pongo en el lugar de los organizadores y el otro día, viendo pasar a la media por la acera de Recoletos, el 95% de la gente llevaba cara saludable, pero había un 5% que iba sufriendo, Juan.
Sí, iba sufriendo y sobre todo no iba en las condiciones que tenía que ir. Había mucha gente que tardó más de 2 horas y cuarto. Esto es personal, como se dice vulgarmente, personal e intransferible. Pero lo que sí que decimos es que, por favor, que la gente vaya preparada. Y sobre todo en estas distancias y en estas épocas del año que no sabemos si va a hacer calor o no va a hacer calor, un golpe de calor sin estar bien preparado, desde luego, es muy peligroso y la verdad es que pedimos que la gente sea consciente de la manera que sale a correr.
Y tú tienes que ser consciente de que llega el frío, que hay que proteger los pies, que la mayoría de los catarros entran por los pies y que, hombre, no es que Juan García Tejedor sea frenador, pero por lo menos él te vende calzado calentito en la Alpargata, en Cánovas del Castillo. Juan, a tus pies siempre, ya lo sabes.
Igualmente a los vuestros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esta mañana ha habido previa también del partido entre el Huesca y el Club Baloncesto Carramimbre, Ciudad de Valladolid. Un partido donde se van a jugar ya los... ya se viene jugando la pretemporada, se ha jugado el Eurobasket con las nuevas reglas, la del paso cero y la de las antideportivas en contraataque. Unas nuevas reglas pues que Paco García cree que llegan demasiado precipitadamente a la categoría senior, que a estos jugadores que llevan tantos años jugando con las reglas de toda la vida, lo del paso cero, como que a lo mejor no se van a acordar. Esto es lo que opinaba Paco García.
Pues hemos incidido, yo creo que lo justo y necesario. Principalmente porque a esta generación de jugadores, el cambio de reglas en lo que a los pasos se refiere, es muy difícil cambiarlo. Tú estás jugando con una serie de automatismos con los que llevas jugando 20 años y es muy difícil cambiar eso. Ese cambio se tiene que empezar desde abajo, en las escuelas. El paso cero, el ganar la ventaja. Ahora mismo es muy difícil que a un tío que está jugando con las pulsaciones a 200 el corazón, pues le puedas decir, no, acuérdate del paso cero. Es prácticamente imposible. Si incidimos en el cambio de reglamentación del tema de las antideportivas y de que hay jugadores que tienen que controlar algunas de sus reacciones. Antideportiva y técnica se va fuera, dos antideportivas se va fuera, dos técnicas se va fuera. Nos ha pasado en Río Seco con Rowell, el árbitro me dice, ah, Paco, es pretemporada, se puede quedar en el banquillo. No, no se puede quedar en el banquillo, se va al vestuario porque es la única forma de que él dé valor a lo que ha hecho. Entonces, bueno, incidimos en eso. Pero el tema de los pasos, es muy difícil que ahora mismo un jugador sea capaz de sacar una ventaja buscándola. A veces esa ventaja la encuentras de una, lo que era infracción, se va a convertir ahora en un beneficio.
Bueno, pues hay que sacarle también partido a las nuevas reglas, si es que con ello se puede automatizar algún sistema y con ello se puede sacar por las características de cualquier jugador. Por ejemplo, para un base el paso cero es muy valioso. Puede salir de un bloqueo sin necesidad de tener que arriesgar la pelota en el bote, la posesión de la pelota en el bote, con lo que yo creo que habrá jugadas donde... Y sin ir más lejos, en los partidos que hemos visto del Eurobasket, ¿cuántas veces tú y yo no hemos gritado delante de la pantalla pasos y no nos acordábamos del famoso paso cero y nos hemos tenido que callar la boca? Bueno, pues durante unas jornadas me da a mí la sensación que vaya a Pisuerga o a donde sea va a quedarse con el pasos en la boca cuando se acuerde de lo del paso cero. Y es que finalmente se aplaza el partido entre el Carramimbre Ciudad de Valladolid y el Breogán. Hay dos ofertas por parte del equipo gallego. Uno, mantener fechas e invertir el orden. Dos, que se juegue aquí, pero entre semana. La cuestión del aplazamiento, hoy a Paco García no le han dolido prendas y de una forma muy vehemente ha sido calificada como de chapuza.
A mí lo del aplazamiento particularmente, y hablo como entrenador, como vallisoletano y como abonado del club, me parece una chapuza. Que el partido de debut del equipo se aplace es una chapuza. Y le duela a quien le duela. Le duela a mi club, le duela al ayuntamiento y le duela al obispo de Roma. Me da igual, es una chapuza. Es una cosa que se sabe desde hace muchísimo, porque este campeonato está marcado desde hace muchísimo. Y hemos casi dejado pasar las fechas hasta que ha sido ya inminente. Y yo sigo contando con que Breogán, que es un club señor, pues no ponga más pegas de las debidas, como haríamos nosotros en cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero bueno, a mí me disgusta el hecho de que no podamos debutar en casa, de que vayamos a jugar los tres primeros partidos así. El día 15 vengamos a la pista a jugar contra Samic después de no haber pisado Pisuerga en 2 semanas. Bueno, a las 7 de la tarde del domingo, sin haber pisado Pisuerga en 2 semanas, bueno, son nuestros imponderables contra los que, por desgracia, a día de hoy el baloncesto de Valladolid no puede luchar.
es su opinión y ha esgrimido una segunda en la que yo creo que se ha extralimitado, pero todos conocemos la personalidad de Paco García. Dice que se ve en desventaja con respecto a otros clubes de la ciudad.
Hombre, habría que pintar las líneas ahora. Hay partido de balonmano, no se nos olvide, al día siguiente. Entonces, claro, tú no puedes entrar como un elefante en una cacharrería. Yo entiendo que es la cancha del balonmano. Yo lo que me gustaría alguna vez es que el baloncesto de Valladolid algún día vuelva a ser tratado pues como merece mi deporte. Sinceramente, yo me veo en desventaja clara y le duela, insisto, a quien le duela. Le duela a quien le duela. Me veo en clara desventaja con el fútbol, con Zorrilla, con Pepe Rojo, los del rugby, y con el balonmano en Huerta del Rey. Nosotros somos los parias y los tontos que siempre tenemos que irnos de aquí, ¿no? Entonces, bueno, es lo que toca y es lo que toca. Y lo digo yo, ¿eh? Paco García. Paco García.
No me parece la mejor vía de negociación. 4 de la tarde.